Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
¿Quién desea una buena vida? ¿Hay entre nosotros un hombre, una mujer que desee verdaderamente una buena vida? Que quiera que Dios le bendiga, que quiera que Dios le haga bien, que quiera que el Señor haga maravillas en su vida. Hay alguien que de verdad, no solo vida, una gran y buena vida, larga y bendecida vida. Bendito sea Dios, el Señor es bueno. Amados, quiero hablarte acerca de esto en el Salmo 34, que es el Salmo que corresponde a este día, conforme en la serie que estamos viendo. Así que acompáñame en el capítulo 34, Salmo 34, versículo 12. Leeremos versículos 12, 13 y 14 en voz alta, por favor. Dice la Escritura: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a preguntar: ¿hay entre nosotros alguien que quiera realmente tener una buena vida? Yo creo que sí. Bendito sea Dios. En la vida tenemos muchas invitaciones: a bodas, a fiestas, cumpleaños, reuniones familiares, toda clase de invitaciones. En algún momento de tu vida recibes invitaciones, y esto es algo positivo, es parte de las relaciones humanas. Es cuando yo recuerdo cuando invité a la pastora a ser mi esposa. Es una gran invitación. Le dije: nada más apresúrate en la respuesta, porque solo tengo una vida para esperarte toda la vida. Pero finalmente son cosas, y es que es el amor de mi vida. Si alguno dice algo diferente, entonces yo creo que no me equivoqué de amor, me equivoqué de vida. Pero bueno, ok, es otra cosa. Ya, no tenía que ver con eso. Pero volviendo a esto, amados, finalmente nos invitan a reuniones, a actividades, a momentos entre los seres humanos, que es maravilloso, es muy bueno. Eso está correcto, es precioso. Sin embargo, la invitación de Dios es infinitamente superior, porque cada invitación que Dios hace, la hace para hacer de tu vida algo muy bueno. Yo creo que ahí debería haber un amén, que alguien se apodere la palabra y decir: yo lo creo para mí. Cuando Dios te invita, no te va a invitar a una mala vida, te invita a una buena vida. Por eso el pasaje dice eso: ¿quién es el hombre que desea tener una buena vida? ¿Quién quiere tener larga vida para ver el bien? Te está diciendo que si hay realmente alguien que quiera la invitación, o que acepte la invitación de Dios de larga y buena vida, bendito sea Dios, de eso habla. Y esto es algo maravilloso, porque David lo escribe, este salmo, según el título, en uno de los momentos difíciles de su vida. Él está huyendo de Saúl, en un momento en el cual lo quieren matar. Todo el ejército de Israel está contra David, así que David se refugió en Gat, una aldea filistea, de donde era Goliat, precisamente donde vivía antes este gigante al que mató David, precisamente. Y escondido en Gat lo protegía el rey de Gat, Aquis se llamaba. Y este rey empezó a tener desconfianza de David, porque le decían sus consejeros: oye, en guerra contra Israel, este hombre, para quedar bien con su señor, con el rey Saúl, va a traicionarnos en la batalla. Así que quizá tenemos un traidor aquí entre nosotros, hay que correrlo. Y el rey Aquis pues empezó a tener desconfianza de David. Ustedes conocen la historia, lo pueden ver ahí en el libro de Samuel, donde David incluso se fingió loco para que el rey pensara que había perdido la razón y no lo matara. Pero sí lo corrió de Gat. Y cuando lo corre de Gat y ya no tiene dónde esconderse, es cuando escribe el Salmo 34. Y en lugar de pensar de forma negativa, y en lugar de pensar de una manera pesimista, en lugar de ponerse temeroso, él empieza a alabar a Dios como acostumbra. Y alaba a Dios y dice estas palabras: ¿quién es el hombre que desea larga vida para ver el bien? Él sabe que Dios lo está invitando. ¿Qué clase de conversación tuvo con Dios para decir que Dios está invitando a aquel que quiera tener una buena y larga vida? Bendito sea Dios. De eso trata este salmo, entre otras cosas. Es un salmo espectacular, tiene muchísimas enseñanzas. Pero quiero hablarte por lo menos 5 puntos sobre lo que acabamos de leer. El primero de ellos es el deseo. ¿Quién desea? La pregunta que Dios hace: ¿quién es el hombre que desea vida? O sea, ¿quién lo desea? Dios busca hombres. Nosotros podríamos pensar que Dios busca cosas espirituales, pero no, busca personas. en realidad nosotros tenemos conceptos un poquito erróneos entre las cosas espirituales y las cosas carnales, porque en realidad hay personas espirituales y personas carnales. Y un hombre espiritual, todo lo que hace es espiritual. Así sea jugar con sus hijos, es espiritual. Así sea divertirse, hace cosas espirituales. Y un hombre carnal hace cosas carnales. Un hombre carnal adora a Dios carnalmente. En realidad, más que pensar en cosas espirituales y cosas carnales, deberíamos pensar en personas espirituales y personas carnales. Pero Dios está buscando a uno, a alguien que realmente desea tener una buena vida. Yo me pregunto si aquí hay alguien, hombre o mujer, que quiera realmente tener una buena vida. Parece una pregunta innecesaria, porque diríamos todos queremos, pero increíblemente la religiosidad, cuando alguien se hace así como cerrado religiosamente, empieza a pensar que desear una buena vida es algo malo. No, es que eres codicioso, es que eso es egoísta, es que cómo vas a estar deseando eso, eso no es de cristianos. E increíblemente hay quienes piensan así. ¿Son malos acaso los deseos humanos? Si fueran malos, Dios no habría puesto implícito en la naturaleza humana la necesidad de prosperar, de crecer, de inventar, de realizar, de tener una mejor vida, de superarse. Es parte indispensable de la sobrevivencia. Esa es parte del diseño. Mira, por ejemplo, el cuerpo humano tiene necesidades físicas que si no las atendemos, matamos el cuerpo. El alma tiene anhelos, tiene deseos que en el Señor son correctos. Y cuando no desea una persona una buena vida, mata su alma, ocasiona un alma enjuta, difícil, un alma triste, deprimida, sin libertad, sin poder, que no consigue nada, que es un fracaso. ¿Por qué? Porque ha matado ese anhelo que Dios ha puesto. Por eso Dios pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? Está preguntando si entre nosotros hay gente que anhela, que desea, que tiene pasión, que le arde acá el corazón por una vida mejor. A esa gente dice Dios que se la quiere dar. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno. En segundo lugar, ¿quién desea una buena vida? No solo vida, sino una buena vida. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Ahora, vuelvo a decir, el salmista se hallaba corrido de Gad por el rey Aquis. Saúl lo buscaba para matarlo. David tiene que ir a una cueva a esconderse. Está en un momento complicado y en lugar de ponerse a pensar mal, se pone a componer el Salmo 34. Es decir, ¿quién en su momento más temible se pone a cantar? Solo alguien que conoce a Dios. Solo alguien que decide controlar lo que piensa y en lugar de pensar mal, en lugar de dañarse, de tener amargura o temor, decide pensar en que Dios es bueno y tiene una buena vida para él. Aunque todo parezca malo, él sabe que Dios tiene una buena vida para él. Y vengo de parte de Dios a decirte que aunque todo parezca malo en tu vida en este momento, debes conservar la mentalidad y fe correcta de que Dios desea una buena vida para ti. Y te pregunta: ¿quién es el hombre que desea una buena vida? Bendito sea Dios. Esto es algo maravilloso. Alguien debe adorar a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Ahora volvamos a lo mismo. No falta el que religiosamente piensa que eso es: oh, estás predicando un evangelio de prosperidad. La verdad es que no conozco un evangelio de escasez. Perdóname, pero el evangelio es próspero porque da vida eterna, porque santifica al pecador y sana al enfermo. No puedo predicarte algo distinto porque todo lo que el evangelio implica es bendición. Y no solamente bendice por un tiempo, sino eternamente. Así que no puedo hablarte de otra cosa. Pero no falta el que tiene problemas en ello. Y cuando alguno tiene problemas en ello, que no entiende esto, empieza a hacer alusión, por ejemplo, a decir: ¿y qué del temor de Dios? ¿Y qué de la consagración? ¿Y qué de la santificación? El salmista está hablando de la santificación, está hablando del temor de Dios. Si tú lees el versículo antes de lo que leímos, el salmista habla del temor de Dios. Dice: enseñaré el temor de Dios. Y dice: ¿quién es el hombre que desea larga vida? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué está diciendo? El temor de Dios no está relacionada con una mala vida. El temor de Dios está relacionado con una buena vida. Compréndelo, mira, te lo voy a explicar. El temor de Dios es para llevarte a una buena vida. Cuando una persona, humanamente hablando, físicamente hablando, tiene contacto con enfermedades, por ejemplo, bacterias y virus, se va a enfermar de ciertas cosas. Eso es algo que le sucede a todo ser humano. Te habrás resfriado, acabamos de pasar una pandemia por causa de un virus. Es decir, cuando tiene alguien contacto con una bacteria, un virus, se enferma. Y según la enfermedad, es el tipo de mal que va a enfrentar. Según los virus, cada virus enferma de forma distinta. Eso es parte física. El pecado es algo semejante. Cada pecado tiene su manera de ser y su manera de matar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado mata. Es más, los pecados se parecen. Así como las enfermedades hacen que el cuerpo se vea de acuerdo a la enfermedad. Si es diabetes, si es cáncer, todas las enfermedades son parecidas. Tú puedes poner a los enfermos y en la vista se parecen según su enfermedad. No estoy siendo malo en lo que estoy diciendo, estoy siendo solo objetivo. Los pecados son iguales. Todos los que pecan de una manera se parecen. Tú puedes poner juntos alcohólicos y son iguales. Puedes drogadictos, son parecidos. Incluso el tipo de droga hace diferencia entre uno y otro. Tú ves su rostro, su apariencia se parece. Ves al inmoral y se parece a los otros inmorales. O sea, todos los pecados matan y en distinto tiempo, según el tiempo de su maldad. Es decir, según la calidad del pecado, es el tiempo en el que mata. Hay pecados que te pueden matar poco a poco, como la gula. Te mata despacito, bien sonriente, pero también te mata. Y hay pecados como el narcotráfico, que de 5 a 10 años te mata. Cada pecado tiene un punto de incubación y de muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque el temor de Dios lo que hace es librarte del pecado para darte buena y larga vida. Entonces, el temor de Dios no es para que vivas mal. El temor de Dios es para darte buena vida. Por eso el salmista está diciendo: enseñaré el temor de Dios. ¿Quién es el hombre que quiere tener larga y buena vida? Está diciendo literalmente que si buscas el temor de Dios, tendrás una larga y buena vida. Te está diciendo claramente que no, que el temor de Dios no es hacer que la gente viva sufriendo, doliéndose, sino que el temor de Dios hace que la gente viva muy bien. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Si alguien comprende esto, debe adorar a Dios. Esto es muy importante, amados. Mira, también he escuchado esta clase de cosas. No, es que necesitamos menguar, necesitamos hacernos menos para no robarle gloria a Dios. No seas soberbio. No hay manera de que brille lo suficiente para opacar a Dios. O sea, no puedes opacar el solecito pequeño que tenemos. Es una estrella enana pequeña, no es una gran estrella. Nuestro sol es una pequeña estrella. Comparada con otras estrellas es nada, es muy pequeña. Y no podemos brillar lo suficiente para decir: voy a salir este día brillando para que el sol se opaque. No se puede. No puedes crecer lo suficiente para opacar esta pequeña estrellita que tenemos llamada sol. ¿Y tú crees que si brillas opacarás a Dios? ¿Y tú crees que si creces mucho, Dios no está en competencia? Él es Dios, infinitamente Dios. Puedes poner a todas las criaturas en los cielos y en la tierra juntas, brillando, y entre todos con todas sus geniales obras, nunca podrán lograr absolutamente nada comparable con el Señor Todopoderoso. Él es Dios. No hay manera de opacar a Dios, no hay manera de robarle gloria a Dios. ¿Quién va a robar gloria al infinito si somos cosa de nada, amados? Entonces, en este sentido, pensémoslo correctamente. El salmista está hablando a quien quiere buena vida. El religioso dice: no, porque le roba gloria a Dios. No le puedes robar gloria a Dios. Mira, al contrario, si tus hijos son pobres y viven mal y hambrientos y andan desnudos, tú quedas muy mal. Si tus hijos son bien vistos porque ellos viven bien, comen bien, están cachetoncitos, son inteligentes, han estudiado y los ves y la gente dice: han logrado muchas cosas, tú quedas muy bien. ¿Qué clase de padre es el Padre Celestial si le dijera a sus hijos: vivan arruinados y enfermos y pobres, porque eso es lo que quiero para ustedes, para que sean humildes? Ese no es Dios. ¿Qué clase de doctrina es pensar que Dios es bueno y trata mal a sus hijos? Dios es bueno, dijo Jesús, y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, porque Él es bueno, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, Él es bueno. En tercer lugar, ¿quién desea ver el bien? ¿Hay alguien? ¿Quién desea ver el bien? Eso dice el pasaje. ¿Quién es el hombre que desea vida? Grábatelo, que desea muchos días para ver el bien. Desear, en realidad desear no es bueno ni malo. Lo que deseas puede ser lo bueno o lo malo, pero desear no es el asunto. Pero Dios te invita a desear una buena vida como algo, repito, deseable. ¿Conformarte a poco? No. ¿Conformarte a vivir mal? No. Pues me pega, pero tengo marido. No. Pues no nos alcanza para las deudas, pero hay un trabajo. No, amado, no. No te conformes. Pues bueno, no soy santo, son unos cuantos pecados, pero pues no, no te conformes, puedes vivir mejor. No te conformes. Por eso Dios pregunta: ¿quién realmente quiere ver el bien? ¿Habrá entre nosotros un hombre, una mujer que quiera ver el bien? Si tú le enseñas a tus hijos a esperar lo poco o lo malo, así vivirán. Acostúmbrate a que vivan mal. Si le enseñas a tus hijos a esperar el bien, a vivir bien y a no conformarse, ellos superarán su vida. Lo mismo hace Dios. El evangelio enseña a la gente a vivir. El evangelio te enseña a tener una familia, te enseña a ser un trabajador, te enseña a tener salud, te enseña a vivir honorablemente, te da calidad de vida. Es vida, como dijo Jesús, en abundancia. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso. Ahora Dios dice al respecto de quién es el hombre que desea larga vida para ver el bien. Pues porque no es fácil hallar gente así. Primero, porque no todos quieren ver el bien. Algunos quieren ver las cosas malas porque son malos. Y luego de los buenos, muchos buenos dicen: no, porque si deseo lo bueno, me va a ir mal. Algunos piensan eso. He oído esta frase ridícula: no, no, es que si tienes un anhelo, un sueño, un plan, no lo cuentes porque se te va a cebar. Cuando oigo esas cosas pienso: no han leído la Biblia, no han conocido a Dios, no han entendido que el que gobierna los cielos y la tierra es el Señor. No saben que el corazón de Dios es bueno. ¿Crees acaso que porque anheles algo Dios va a decir: para que no ande deseando eso, se lo quito, ahora que le vaya mal? ¿Crees que Dios es así? Si tú no lo haces, menos Dios. Él es bueno, bendito sea el Señor. El Señor verdaderamente es bueno. Ahora Él pregunta: ¿quién es el hombre que desea larga vida para ver el bien? Porque aunque Dios es bueno y hace bien a todos, no les hace bien a todos en la misma medida. Le hará mucho bien a los que deseen verdaderamente una buena vida. A ellos sí les va a hacer una gran vida. ¿Por qué razón? Por la fe, por la confianza que tienen en Él. Como confían en Él, bendición añadida. Gracias sobre gracia, bendito sea Dios. Es como el secreto para una buena vida. Deseo el bien, sí, Señor, deseo el bien y espero el bien. Claro que sí, es un secreto de la buena vida. Dice la Biblia otra vez: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Sí, amado, desea 90, 100 años de una larga y buena vida. No que te falle la mente, no que te falle el cuerpo, sino fuerte. Que puedas tomar a tus bisnietos y decirles: así dice el Señor. Y tengan lucidez y buena palabra para darles. Bendito sea Dios. Esto es importante, amado. Ahora, pensar que Dios solo quiere dar las cosas espirituales también es no conocer a Dios, porque la bendición implica las cosas de este tiempo también. El apóstol Pablo lo dice así: si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ya te dio lo más, te dio al Hijo. ¿Qué importa el resto, hombre? ¿Tú crees que le preocupa tu renta cuando te dio a su Hijo? Por favor, no, 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 te doy a mi Hijo que muera en una cruz, pero la renta no. A ver cómo le has amado, por favor. O sea, ¿en serio? ¿No has conocido su bondad? Mira la cruz, es capaz de todo, te ama, en serio. Nuestro Dios es bueno, pero es necesario que lo creas y lo veas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguno dice: bueno, pastor, pero cuando tengo malas experiencias, ¿por qué me sucede esto? Cuando te pase algo malo, tienes que entender que aún eso que de momento parece malo está dentro de un gran plan para hacerte bien. La palabra dice: porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta palabra, ayudan a bien, la palabra ayudan en griego es sinergia. ¿Qué es la sinergia? Bueno, te explico de una manera muy sencilla. Si tú tienes todas las partes de un reloj por separado, no te da la hora. Si las juntas, te da la hora, funciona. Es lo mismo que Dios está haciendo. Cuando tú ves todas las partes de tu vida por separado, no entiendes qué está pasando. Cuando las juntas, tú dices: qué maravilloso, porque todo está llevándome a la consumación del plan glorioso que Él tiene para mi vida. Bendito sea el Señor. Alguien debe adorarle. Vamos, tómate unos segundos de gritar una alabanza, de adorar a Dios y decir: gracias, Señor. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, ¿quién desea hablar bien? Porque va ligado el desear el bien con hablar el bien. Si eres mal hablado, va a ser un poquito complicado una buena vida. Va ligado. Y la razón es que de la abundancia del corazón habla la boca. El problema no es lavar la boca, el problema es lavar el corazón. Va ligado. Bendición o maldición con la vida que vamos a tener. Ve el pasaje, guarda, o sea, la pregunta fue: ¿quién desea una larga vida para ver el bien? Y la respuesta: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Para una larga y buena vida, habla bien. Amados, tenemos que aprender. Si sigues defendiendo el mal hablar, defendiendo los vicios, defendiendo la necesidad, defendiendo la limitación, defendiendo la escasez o defendiendo el pecado o defendiendo malos hábitos, no habrá buena vida. Porque el problema no es lo que estás diciendo por decirlo, no eres mágico, el problema es lo que tiene tu corazón, que es sobre lo que va a producir. Así vivirás. Tenemos que entender: ¿quién es el que desea una larga y buena vida? Habla tu, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Para que tengas una buena vida, habla bien. Mira, fíjate cómo es el engaño de Satanás. Vino con Adán y con Eva. Bueno, vino con Eva, porque si venía con Adán, Adán no le iba a hacer caso, la verdad. Pero llegó con Eva, y ella, pues no había novelas, y se puso a platicar. Entonces, en la plática, esta fue la frase que usó la serpiente. Le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Y luego enseguida dijo otra frase por ahí, que era: sabe Dios que el día que comas del árbol seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás estaba insinuando que Dios tenía una mejor vida para ellos, que les estaba escondiendo y no se las quería dar. Simple la mentira de la serpiente, de hacerte creer que Dios te está privando de una vida mejor. Por eso es que el mundo dice: así que ahí te prohíben, ahí, que ahí te quitan, así. Y tú te trata de decir que te limitamos, que te quitamos, que no te permitimos. Entonces en la iglesia no te permiten. Es una forma de la serpiente de decir: con que Él sabe que serás como Él, tendrás una vida mejor, pero te lo está impidiendo. Ese es el engaño. Y cuando la gente habla con engaño, cae en la trampa de decir que ser cristiano es difícil, que ser cristiano te quita cosas, que no puedes divertirte, que va a ser difícil. Amado, ese es un engaño. Habla la palabra y di: la vida en Cristo es la más feliz, es la más abundante, es la que tiene más paz, es la que tiene vida eterna, es la que tiene presencia de Dios. La vida en el Señor es la mejor vida que existe, porque de hecho la única vida que se le puede llamar vida es Cristo Jesús. Él es la vida. Bendito sea Dios. Alguien debe adorarle con todo su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces todo va a pasar en lo que, en las, lo que tiene el corazón y que nos hace hablar. ¿Sabías que tienes la vida maravillosa, la tierra prometida, debajo de tu lengua? Esto no es porque sí. Abre, ve la Biblia, libro de Cantares. Si lo tienes ahí, vas a subrayar esto. Cantares capítulo 4, versículo 11. Le dice Cristo el amado a la iglesia en la figura de la tsunamita. Le dice esto: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche. ¿Dónde más oíste leche y miel? En la tierra prometida. Os llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Más alusión a la tierra prometida. Amado, aprende esto. Dios te está diciendo: ¿quieres tener una buena vida? Tienes debajo de tu lengua la tierra prometida. habla la palabra, habla las cosas de Dios, habla elogiando y bendiciendo. No practiques chisme, no practiques murmuración, no practiques la crítica, el destruir, el señalar, no practiques la maldición y las malas palabras, no practiques el hablar sin propiedad. Tienes que aprender y decir: mi boca tiene la posibilidad, porque Dios me ha dado esta promesa de que si yo creo en mi corazón a su palabra, hablaré su palabra. Tengo debajo de mi lengua la tierra prometida. Bendito sea Dios. ¿Quieres un ejemplo práctico de ello? Te pongo un ejemplo bíblico de ello. Hubo 2 espías. 10 de ellos dijeron: no podemos ir a la tierra que nos prometió Dios, porque tiene gigantes y hay pueblos armados ahí y no podemos conquistarlos. 2 de ellos tenían la tierra prometida debajo de su lengua. Josué y Caleb dijeron: sí, podemos entrar. Dios dijo: entrarán Josué y Caleb y el resto no. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Cuando tú dices: tengo una mala familia, acabas de perder la tierra prometida en casa. Cuando dices: tengo una familia bendecida, una gran familia, miel y leche hay debajo de tu lengua. Cuando dices: qué gloriosa es la iglesia, en la tierra prometida. Cuando dices: qué maravilloso trabajo, en la tierra prometida. Cuando dices: yo tengo una vida con salud, en la tierra prometida. Le has creído a Dios para tener una vida mejor. Alguien debe adorar al Señor y decir: hablaré la palabra de Él. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Esto se parece a los médicos cuando le dicen a la gente: abra la boca y diga ah, saque la lengua. No solamente se puede diagnosticar enfermedades en la lengua, también se puede diagnosticar tu futuro en tu lengua. Estoy hablando espiritualmente, en tu corazón, amado, porque de ahí brota tu palabra. Por último, en quinto lugar, ¿quién desea portarse bien? Ah, porque no nada más es hablar bonito, hay que ser congruente con lo que hablamos. Porque si dejamos el mensaje en el verso anterior, es hablar nada más, acompañado de bien vivir. Dice el versículo 14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, la buena vida no es mágica ni llega de momento, así espontáneamente. No, son decisiones de hablar correctamente y vivir adecuadamente, decisiones que vas tomando día a día y te van componiendo la vida poco a poco. Como un ejemplo, nada más como ilustración, es como cuando dices: voy a hacer dieta. No funcionan 15 minutos ni un día. Necesitas un hábito de vida. Y después de muchos meses, los demás te van a decir: oye, ¿qué has estado haciendo? Te ves bien. No gusto ese ejemplo. Pongamos un ejemplo entonces distinto. Una carrera cualquiera que sea, te metes a la universidad y no porque fuiste un semestre te gradúan y te dan título. Tienes que ir día a día haciendo lo correcto todo el tiempo de los estudios hasta que sales de ahí graduado o compras tesis, eso es otra cosa, pero o sea, necesitas todos los días hacer lo correcto poco a poco. Escucha, cuando adoras te acercas a Dios, cuando te congregas día a día te estás acercando a Dios, cuando lees la Biblia, cuando oras te estás acercando a Dios. Lo mismo cuando haces ejercicio, te acercas a la salud. Cuando bendices a tu familia, te acercas a un buen hogar. Cuando te acercas, cuando trabajas correctamente todos los días, te estás acercando a tener prosperidad. Cuando ahorras e inviertes, tendrás abundancia, te estás acercando a una vida de abundancia. No es mágico, es día a día. Hablo lo correcto, vivo lo correcto. Y dice el pasaje: busca la paz y sigue. La paz no llega, la paz se procura. Si yo hago algo que me roba la paz, mejor no lo hago, porque me va a robar la buena vida. Tienes un termómetro dentro que te está diciendo: vas mal, vas mal. Ese termómetro se llama paz. Por eso dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios os guiará. Porque cuando pierdes paz te está diciendo: vas mal, da vuelta. Cuando recuperas la paz, dices: voy por buen camino. Amado, no vayas nunca contra tu propia paz, porque esto es algo que Dios está realizando contigo. Entonces te estás acercando a la buena vida. Busca la paz y síguela, dice el Señor. Mira, demasiada gente complica las cosas. complica las relaciones humanas, se pelea en el trabajo, se pelea en la iglesia, se pelea en la familia. En la iglesia, yo no entiendo cómo alguien se puede pelear con los hermanos. Es la gente más bonita de la tierra. ¿Cómo te puedes pelear con un hermano y en la iglesia? Lo mejor que hay. Te ha puesto a pensar que se trata de un ex pecador transformado en hijo de Dios. ¿Cómo te peleas con un hijo de Dios? Pero bueno, eso es otra historia. El punto, amado, es que cuando complica las relaciones humanas, te retiras de una buena vida. Cuando buscas la paz, tienes una buena vida. Es tan sencillo. Siempre les digo, cuando tienen problemas, no se peleen. O sea, tranquilo, no te enojes. Mantén el corazón limpio, ten paz. No es tan complicado. Te lo pregunto así: ¿te gustaría compartir el resto de tu vida con una persona igual que tú? Que hace lo que tú haces, que se porta como tú, que piensa lo que tú, que siente lo que tú. ¿Te gustaría compartir toda la eternidad con alguien como tú? Algunos están diciendo sí, cómo no, pero algunos no. Pues si vas a compartir la eternidad contigo, mejora. Mejora. De aguantarme toda la eternidad, mejor cambio. Piénsalo, no es tan difícil. Algunos somos tan complicados. Mira, yo he tenido que trabajar con mi carácter a lo largo de la vida para vivir en el Señor. Pero recuerdo de mi juventud, me engentaba tan rápido que con estar junto al espejo me engentaba. Era tan fácil caer mal, que, o sea, me caían mal los demás, tanto que si estaba ante el espejo me caía mal yo. Tienes que cambiar, tienes que cambiar. Amado, no te hablo esto porque sí. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere larga vida para ver el bien? Guarda tu boca, haz el bien, busca la paz. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Cuál es la respuesta de Dios a ti? Te doy una larga y buena vida. Concluyo. Jesús no nos dejó un ejemplo acerca de Él o de su obra, el Evangelio, basado en el dolor. No dijo, para que me recuerden todos y lo que es el Evangelio y lo que he hecho por ustedes, van a clavarse todos, van a ponerse clavos en las manos y a sufrir y va a padecer y se pone espinas en la cabeza y que todo mundo padezca para que no se les olvide lo que he hecho por ustedes. No dijo eso. No dijo, pasen hambre y padezca necesidad para que sean mis hijos. No dijo eso. Dijo, para que me recuerden y recuerden lo que hice por ustedes de dar mi cuerpo y dar mi sangre. Coman el pan y hagan una cena. ¿No crees que eso te quiere decir algo? Realmente quiere una buena vida para ti. Si el recuerdo que te deja es que comas, te está diciendo, ten una buena vida. Quiero que vivas bien, que te la pases bien. No quiero que andes sufriendo, no quiero que pierdas la paz. No quiero que tengas crisis, ni depresión, ni que te cierren en tu hogar queriendo morirte. No quiero que estés con ansiedad, angustia y estrés en tu vida. No quiero que andes por la vida rebotando entre los problemas. No quiero eso para ti, quiero una buena vida para ti. Si tú quieres, dice Dios, te la puedo dar. Si tú quieres, podemos empezar hoy en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, ponte en pie por favor. Bendito sea Dios. La invitación entonces para quien quiere una larga y buena vida. ¿Qué te parece si le dices a Dios? Yo quiero, Señor, tómame en cuenta para esto. Si a alguno le interesa, dile, Señor, a mí, yo lo hago, yo lo voy a intentar. Comencemos hoy por lavar, por limpiar el corazón. Empieza conmigo ahora, Señor, límpiame el corazón para hablar bien, para portarme bien, para buscar la paz, para no ser conflictivo ni andar complicando las cosas. Límpiame el corazón, Dios, limpia mi mente, limpia mi vida. Dios, te necesito hoy. Yo quiero esta clase de vida que ofreces aquí. He leído tu palabra y sí, yo acepto. Vamos, díselo a Dios, yo acepto, Señor. Quiero la buena vida que tienes, la larga y buena vida, yo acepto. Límpiame el corazón, te necesito hoy para hablar bien, para vivir bien. Te necesito, Dios, no podría hacer esto sin ti. ¿Cómo cambiaría mi corazón sin ti? Tú prometiste que quitarías mi corazón duro y me darías uno tierno que pueda andar en tu palabra. Esto es lo que necesito hoy, Señor, que cambie la dureza de mi interior y me des un corazón limpio, intenciones puras, en el nombre de Jesús. Vamos, díselo con tus palabras, atrévete a orar de verdad, de corazón, amado. Dile: Señor, quita toda dureza y hazme ser una persona sensible a tu voz, que guarde tu palabra. Te necesito en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito sea Dios. La mala vida terminó. Dice Dios que da principio a tu buena vida. Bendito sea Dios. Es posible, amado. Vamos, alguien adore a Dios más fuerte todavía. Es posible hacerlo. Es posible vivirlo. Su palabra nos dice que así es. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Toma tu lugar, por favor.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.